Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Cómo les va? Bienvenidos a Radio Cultura, Cazadores de Historias, una nueva emisión desde los estudios de Radio Cultura. Hoy con la ausencia, al menos temporaria, de Eduardo Lázari, comprometido en una actividad presencial en el Cementerio Británico, un homenaje a las maestras norteamericanas, esas maestras que fundaron por iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento el sistema de educación normal en nuestro país. Así que agradecido, por supuesto, como siempre, a nuestra producción general, a Patricia González, a José Luis Sorsi, a la productora presente y siempre asistiéndome en nuestros fallos, ¿no? Natalia Medina, gracias por estar siempre ahí. Y por supuesto, hoy con un cambio, pero un operador al mando, con Agustín Martínez Montes. ¿Cómo te va, Agustín? Bueno, muy bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos. Soy Diego Barovero, en ausencia de mi querido amigo Eduardo Lázari, una vez más en Radio Cultura Cazadores de Historias. Para mensajes, contestador 4819-9494, 4819-9495, 4819-9496. El WhatsApp, para mensajes también, 11-55-77-1192. 11-55-77-1192. Bueno, muy bienvenidos. La verdad que venimos de un fin de semana ajetreado, complicado. Hemos tenido con mi querido amigo Eduardo una participación, no vamos a decir estelar porque sería muy presuntuoso de nuestra parte. Estuvimos invitados por el querido amigo Gabriel Soria, presidente de la Academia Nacional del Tango, en el segundo Congreso Mundial organizado por la Academia Nacional del Tango, que se desarrolla mediante sistema virtual, ha sido por Zoom, con algunas reducidas y controladas actividades presenciales y transmisiones vía streaming. Con Eduardo compartimos el día domingo 12 a las 17 horas un panel de historia como invitados, junto con el doctor Manuel Martí, académico integrante de la Academia Nacional de Medicina, quien se concentró en la figura de Carlos Gardel. A nosotros nos tocó hablar de otras cuestiones. Yo hablé de Homero Manzi, el político más allá del tango. Eduardo habló del tango, pintó su aldea y relató el mundo. Y me quedé con la idea de hablar de Carlos Gardel, porque justamente el día 11 es el Día Nacional del Tango. Hace ya algunos años que existe esa importante efemérides relacionada con el natalicio de nuestra figura emblemática, de esa extraordinaria música que nos caracteriza, que nos presenta en todo el mundo, que nos ha dado relevancia a todo nivel y que tiene alguna historia. Y el doctor Martí, un queridísimo amigo con el que hacía unas pocas semanas veníamos compartiendo un espacio en el Congreso de Historia de la Ciudad de Buenos Aires, en el 14º Congreso de Historia de la Ciudad de Buenos Aires, organizado por la Junta Central de Estudios Históricos. Con el doctor Martí nos conocíamos de entonces y él se dedicó a hablar de Gardel y sus crisis existenciales, algo que me pareció realmente muy llamativo, muy importante para concentrarnos en la figura de Gardel, más allá de lo que es específicamente lo puntual y concreto de su desempeño como extraordinario intérprete de nuestra música ciudadana, de su genialidad como creador, genialidad que complementó en un momento, en el momento de mayor esplendor de su carrera, complementó con esa dupla que formaron, esa dupla de oro con Alfredo Lepera, que nos ha legado extraordinarias creaciones que disfrutamos. Ya algo vamos a escuchar hoy, ¿eh? En algún momento del programa de hoy vamos a darnos el gusto, pero vamos a seguir con este clima tanguístico recordando la efemérides dedicada a don Carlos Gardel, que nació hace algunos años ya, obviamente no voy a decir la fecha exacta porque siempre me fallan los cálculos, yo soy muy malo en matemática, y que tenemos además el Día Nacional del Tango para celebrar y para charlar con aquellos y aquellas que más saben. Y tengo una particular alegría por la invitada a compartir una charla hoy en Cazadores de Historia con Eduardo Lázari, Diego Barovero, aunque Eduardo hoy no está con nosotros. Me refiero a Ana Turón, una queridísima amiga, investigadora, historiadora, azuleña, y a la que hace algún tiempo que no nos vemos personalmente. Ana, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos por
estar acá acompañándonos en Cazadores de Historias, en Radio Cultura, y compartiendo con nosotros algo de todo lo que sabés, de todo lo que haces, de lo mucho que has trabajado el tema del tango y la cuestión Gardel. Así que a mí me interesa escucharte a vos, fundamentalmente, Ana.
Bueno, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Todo bien. Aquí en Azul. Bueno, con el tema del COVID que está recrudeciendo, pero bueno, con todos los cuidados necesarios y esas cosas, pero afortunadamente bien.
Hagamos una retrospectiva. Contá un poquito la efemérides del 11 de diciembre dedicado al tango.
Bueno, vos sabés que justamente hice una notita con algo que he sabido, pero bueno, con la historia de cómo se estableció ese día, ¿no? Que Ben Molar eso ya lo contó, que en 1965, en algún lado dice 65, en otro lado dice 64, para el caso es lo mismo.
Ajá.
Perdón, pero estoy tomando mate.
Haces muy bien, me das una envidia bárbara.
Ay, sí. Mi programa de radio era Unos Mates con Gardel. Yo si no tengo a Gardel y no tengo unos mates, me está faltando algo. Bueno, te decía, Ben Molar, que era, ¿te acordás?
Sí.
Productor musical, por ahí es más popular porque fue el descubridor de las Trillizas de Oro, entre otras grandes cosas que hizo, ¿no? O sea, en toda su carrera, que fue muy, muy prolífica. Iba Ben Molar al cumpleaños de Julio De Caro, en el año 65. Y cuando iba para la casa de Julio De Caro, cayó en la cuenta que ese día también era el cumpleaños de Gardel. Porque, ¿qué pasa? El día del tango en realidad se celebró siempre. O sea, a Gardel se lo recordaba cada 11 de diciembre.
Claro.
Desde siempre, de manera espontánea, de manera natural, había programas de radio que invitaban, qué sé yo, a Leguizamo, a Julio Jorge Nelson, a actores, actrices que habían estado cerca de Gardel, a Razzano mismo. Bueno, Razzano murió en el 60, pero te quiero decir, se iba dando de manera natural, espontánea. y la gente se reunía para escuchar discos de Gardel, para contarse anécdotas, para... Y Ben Molar, cuando dice el cumpleaños de Julio de Caro, que fue un revolucionario en la parte musical, el cumpleaños de Gardel que toda la gente recuerda, esto hay que oficializarlo.
Claro.
Entonces empieza ahí su tarea. Recordemos que en el año 60 y pico, o sea, 65, en el 66 fue Onganía, ¿no?
Pero qué época la de los años 60, ¿no, Ana? ¿Qué época?
Exactamente, claro. Exactamente. Recordemos que los gobiernos militares generalmente mostraron una gran antipatía hacia el tango y hacia Gardel. Recordemos que habían prohibido el lunfardo, por ejemplo. Entonces, bueno, recordemos que en el año 71 el presidente de la Asociación Gardeliana Argentina, el doctor Víctor Sassón, que había sido juez de la Nación, yo lo conocí, él cuenta en un reportaje que en el año 71 fue a pedir la casa de Gardel para hacer un museo, y le dijeron que no, porque que Gardel no merecía un museo porque había sido hijo natural.
Mirá vos, qué increíble, ¿eh?
Bueno, exacta. Entonces, en ese contexto, que el gobierno de Videla, o sea, que Videla haya firmado el decreto del Día Nacional del Tango, es contradictorio, pero claro, también pone de manifiesto la importancia que tenía, o sea, que se le daba, que Gardel estaba más allá de todo.
Es cierto.
Había temas de Gardel que no se difundían, ¿eh?
Es cierto, claro.
Porque en esa época yo ya estaba con él, o sea, fue cuando yo empezaba a descubrir a Gardel. Y había, y solamente conseguías los que tenían los temas de las películas con Lepera, o sea, los temas de autoría de Lepera. Y me acuerdo que debo tener por ahí unos reportajes que le hicieron a Tania, que Tania que le prohibían interpretar el tango Cambalache, por ejemplo, y otros de Discépolo.
Sí, sí, sí.
Entonces, es una contradicción muy grande. Yo alguna vez he profundizado eso. Presenté una síntesis en un congreso y siempre creo que algún día editaré el libro.
Claro.
De cómo influyen las políticas culturales, o sea, las distintas políticas culturales de cada gobierno, que lógicamente hemos ido teniendo y seguiremos teniendo, cómo influyen en el tango, en Gardel, en la identidad. Porque lo que pasa con el tango y Gardel, que es lo que yo profundicé, también sucede con el folclore, sucede con otras expresiones, ¿no?
Es cierto.
Entonces, bueno, Ben Molar va a pedir que se instaure el Día del Tango por ser el cumpleaños de Gardel y de Caro. Y, lógicamente, el encargado, el secretario de Cultura de la ciudad en ese momento, yo creo que no entendió lo que Ben Molar pedía. Porque cuando te dicen, bueno, mira, ¿sabes qué? Traeme instituciones que te apoyen. Sonaste. Eso es porque no tiene en claro.
No claro, tiene
porque
idea.
Si vos le decís.
Claro.
Claro, si vos le decís, vamos a hacer un homenaje a un premio Nobel, no te pide instituciones que te apoyen. Ya sí. Tiene claro que es importante y te dice, sí, perfecto, lo hacemos, o no en este momento, o no hay presupuesto, o ya te dice sí o no. Cuando te empiezan a pedir, a ver, mirá, porque alguien que te apoye, eso es porque no entiende lo que estás pidiendo, ¿no?
Así es, así es.
Entonces, bueno, Ben Molar consiguió. La SADE, SADA y la Academia Porteña del Lunfardo consiguió 12 o 14, 12 instituciones. Bien. Va de nuevo con las instituciones que lo apoyan. Entonces, bueno, recién en el año 77, en diciembre del 77, consiguió que se instaurara el Día del Tango en la capital federal, o sea, en la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Pero, ¿cómo lo consigue? Porque Ben Molar, ya cuando veía que pasaba el tiempo y que estaba ahí todo cajoneado, dice, bueno, estoy organizando un festival monstruo de tango en el Luna Park.
Ajá.
Que tiene preso al Luna Park y con toda la movida, o sea, con toda la presión mediática, ¿no?
Tal cual.
Entonces, se hizo el 11 de diciembre del año 77, fíjate vos qué cosa, en el Luna Park se habían revelado los restos de Gardel.
Claro.
Y en el Luna Park se hace el primer festejo oficial del tango, del Día del Tango, en homenaje a Gardel, se hace también en el mismo lugar.
Cerrando todo y un círculo, ¿no? Como un círculo,
claro,
ahí que cerrando completa el círculo.
Exactamente. Claro. Y que Ben Molar, claro, lógicamente, con todos toda la influencia que tenía él en el ambiente artístico, una persona tan respetada como él, actuar, y además tratándose de Gardel y de Decaro, y en una época donde el tango estaba sino prohibido casi, claro, hacer un festival en el Luna Park era lo máximo que se podía pedir.
Una oficialización prácticamente, ¿no?
Exactamente. 15.000 personas asistieron, le cantaron el feliz cumpleaños a Julio Decaro, le entregaron todo tipo de presentes y reconocimientos, y ahí se leyó el decreto que instaura el Día del Tango en la ciudad de Buenos Aires.
El decreto 3781, claro, ¿no es cierto? El decreto 3781, claro, del 77, como bien decías vos recién.
Exactamente. Espérate, no me acuerdo el número porque hay dos. Primero se decretó a nivel ciudad de Buenos Aires
y después el nacional.
Después a nivel nacional.
Exacto.
Claro. Yo por ahí los números no los tengo de memoria, pero ahora te los busco.
No, pero además vemos la información de tu blog, de tu página, que es la que nos mantiene actualizados a los que queremos consultar y aprender y saber,
lindo,
de alguien que sabe.
Gracias.
Por favor, Ana, al contrario.
Entonces, bueno, ahí fue, claro, cuando Ben Molar hace esa el 19 de diciembre, no, el 3781 es el Día Nacional del
Tango. Claro, exacto.
El que yo te estoy diciendo que se leyó ahí el día en el Luna Park fue el 5830. Ajá. Del 77. Uh-huh. El Día del Tango en la ciudad de Buenos Aires. Ante semejante éxito, claro, la gente de cultura. Ahí despertaron que no hacía falta una institución que apoyara el petitorio. Ahí reaccionaron y le piden a Ben Molar que organice una despedida de año así de tango.
Claro.
Entonces, bueno, ahí fue que en el Teatro Nacional Cervantes. Entonces, bueno, ahí Ben Molar dice, bueno, sí, perfecto, organizo un festival similar a este en el Teatro Nacional Cervantes para despedir el año, pero con la condición de que esa efeméride se haga a nivel nacional.
Exacto.
Entonces ahí se hizo el 19 de se me va la fecha, perdón. Ahí se hace el 23 de diciembre el festival ese.
Sí.
Y ahí está el decreto 3781, que es el que firma Videla.
Ajá.
Que se lee en el Teatro Nacional Cervantes y que decreta el tango, el Día Nacional del Tango, o sea, en todo el territorio. Lo interesante de esto es que, porque por ahí hay gente, o sea, encontramos como que se lo cita como Día del Tango, Día Nacional o Día Internacional del Tango. Uh-huh. La efeméride en realidad es nacional.
Exacto.
Es lo oficial. Lo que pasa que al tener esa efeméride nacional, el propio gobierno de Argentina, a través de embajadas y consulados y demás, ha ido apoyando de manera oficial actividades que se hacían en el extranjero.
Claro.
Porque ahí volvemos a las políticas. Cómo nos influyen.
Por supuesto.
Claro, pero vos sabés que yo en un momento, trabajando así con los libros de Gardel y demás, descubrí, o sea, entendí cómo se había propagado el tango en el extranjero, porque empecé a notar que había autores de libros de Gardel que se habían exiliado por temas ideológicos.
Claro.
Incluso había algunos de ellos que decían que, bueno, que de jóvenes estando en Argentina no habían tenido el tango en cuenta, pero que ya en el exilio el tango les traía la nostalgia de su juventud, de su infancia, de su padre, de su barrio, de su casa, y empezaban a ver al tango como cosa, como identidad, ¿no? Como, claro, como resumen de la identidad, y a Gardel como, y veían a Gardel y se emocionaban, aunque acá en Argentina nunca lo habían tenido en cuenta.
Claro.
Entonces, bueno, ahí tenés esos jóvenes que se fueron en el exilio en los años 70 de Argentina y de Uruguay.
Claro.
Se radicaron en el extranjero y empezaron a formar sus agrupaciones de tango. Se juntaban primero por compatriotas para charlar de una cosa, para charlar de otra, y escuchar un tango de Gardel y escuchar un disco de Canaro y no sé qué, y así fueron surgiendo gran parte de asociaciones de tango que hay en el extranjero.
Ajá.
Entonces, esas asociaciones, esas peñas de tango, querían hacer alguna actividad, ¿y qué hacían? Acudían, pedían el aval en la embajada, en el consulado, siempre para estar como más cerca de su propia tierra.
Correcto.
Y ahí el tango siguió ganando terreno y es una efeméride nacional, pero tiene adhesiones internacionales y de los puntos del país más más inesperados, ¿no? Porque realmente sorprende el tango, todos los lugares donde el tango pega, ¿no?
Es cierto. Ana, te propongo algo. ¿Tenés un rato más para quedarte con nosotros? ¿Para quedarte con Radio Cultura?
Tengo todo el tiempo del mundo para quedarme con Gardel.
Con unos mates mejor, ¿no es cierto?
Vamos a hacer una
pequeña pausa y vamos a escuchar también algo, bueno, algún tema de Gardel que le hemos pedido a la producción. Vamos a escucharlo al maestro, al aficionado, al mudo, como se le ha dicho tantas veces. Y lo escuchamos y después te voy a hacer algunas preguntitas sobre Gardel. ¿Tenés ganas?
No hay problema.
Entonces te pido paciencia y nos esperás. Estamos en Cazadores de Historias.
Perfecto.
Estamos hablando con Ana Turón en Radio Cultura y ahora vamos a la pausa.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Compadrito y diquero, fiel testigo de un siervo de fala, siempre fuiste mi buen compañero, a quien nunca he podido olvidar. Requintado y echado a los ojos, te llevaba en mis noches de taita, y hoy la moda tan llena de antojo te ha traído de nuevo hasta allá. Gacho gris, arraguadero, vos triunfaste como el tango, y escalaste desde el fango toda la escala social. Ayer solo el compadrito te llevaba requintado, por
pero ahora fuchi claro, son chambergo nociona. Desplazado a una vida tranquila, voy pa' viejo entregado a la suerte, y por eso he llorado al tenerte. Cacho gris, otra vez frente a mí, es verdad que ya estoy maturrengo, para usarte lo mismo que al daño. Sin embargo, contigo y un tango, me parece que vuelvo a vivir. Gacho gris, arrabalero, vos triunfaste como el tango, y escalaste desde el fango toda la escala social. Ayer solo el compadrito te lleva por requisado, pero ahora punche claro, sos chambergo nacional.
Ana.
Sí, acá estoy.
Bueno, me parece que el tema lo podés presentar vos, porque acabamos de escuchar algo que no se escucha muy frecuentemente de Gardel, ¿me equivoco?
No, no está entre los más difundidos. Tal vez porque tiene, por ejemplo, se refiere al sombrero, que es algo que ya no se usa más, ¿no? O tiene algunas palabras lunfardas. Bueno, se llama Gacho Gris.
Exacto.
La letra es de Juan Carlos Barthe, que me encanta, porque y la música de Alejandro Sarni, y ahora sí te digo por qué me encanta. Porque, bueno, una, porque ese Gardel con guitarras en el año 30 es alucinante, porque todavía tiene así esa cosa de barrio, ¿no? De targo, pero ya es Gardel, ¿no?
Claro.
Porque el Gardel que nos canta este tango no es el Gardel de los primeros tiempos, cuando que por ahí no es de lo más agradable para el público general. Acá ya era Gardel, ya venía, tenía todos los triunfos, ya era el Gardel que nosotros conocemos, ¿no?
Exacto.
El Gardel famoso, pero con esas guitarras que le dejan ese sabor de lo del barrio, ¿no? De la arrabal. Y a mí me llama mucho la atención, o sea, me gusta, y por eso lo hablábamos con Natalia, ¿no? Vos fíjate cómo en ese verso ese hombre centra toda su vida en el sombrero.
Sin duda, sí,
la vida del sombrero es la vida suya. Fíjate que incluso él termina diciendo: yo ya estoy maturrango para usarte lo mismo que antaño, sin embargo contigo y un tango me parece que vuelvo a vivir. Que había un investigador, Rodolfo Sassi, que le gustaba mucho esa expresión, y por ahí me decía: y bueno, estoy maturrango, decía Rodolfo, tomándolo claro, y te hace la historia del tango a través del sombrero, y la historia de su propia vida a través del sombrero.
Sin duda.
Es muy, muy, muy interesante profundizar esa letra.
Qué bueno eso, Ana, qué bueno. Y además sobre Gardel, que estos días hemos visto, por ejemplo, algunas expresiones públicas sobre los orígenes de Gardel. ¿Dónde nació Gardel? Hablemos un poco de esa polémica. Nuestros hermanos uruguayos se lo atribuyen hace varios años que tenemos un litigio, no digamos que nos ha llevado a cuestiones diplomáticas, pero ahí hay un litigio. ¿De dónde nació Carlos Gardel?
Pero fíjate, por ejemplo, que en el Uruguay, el día del tango, ellos tienen el día uruguayo del tango el 5 de octubre.
Ajá, ajá.
¿Por qué no reconocen la fecha de nacimiento de Gardel? Ahí tenés otra contradicción peor que la de Videla, que firmaba un decreto mientras lo prohibía.
Muy contradictorio, es cierto, muy contradictorio,
claro.
Sí. Claro.
Porque bueno, a ver, si vos si querés a Gardel tanto como decís, bueno, honrarle, recordar el día de su nacimiento también.
Es muy bueno eso, Ana, es muy bueno, es muy bueno.
Gardel, porque estamos rodeados de cosas que realmente son no sé que cómo calificarlas, pero no tienen asidero. Gardel nació en Francia, no hay ninguna duda de eso.
Sí, señor.
Lo que pasa es que Gardel era Gardés, con ese, ¿cierto? Ese es el apellido de su madre.
Así es.
Gardel era hijo natural, su padre por nacer, que se había dicho que era casado con hijos y demás, y que por esa razón no lo reconoció su hijo, pero después se descubrió que no. Hay muchas investigaciones hechas en Francia en los últimos años. Mi amigo Galopá, con quien trabajo mucho, encontró que no, que en realidad por hacer estaba preso, o sea, integraba una banda de ladrones, ¿no?
Ajá.
Entonces, cuando doña Berta se viene para la Argentina, la señora estaba en París preso con su banda. Entonces se supone, porque doña Berta trabajaba en el taller de planchados de la mamá de Porlacer, allá fue donde aprendió el oficio, ¿no? Y después se ganó la vida acá durante tantos años.
Claro.
Y se deduce que la mamá de Porlacer fue quien la ayudó a pagar el pasaje para venir hasta Argentina.
Claro.
Y bueno, lo que sucede es que en 1908, el 11 de diciembre de 1908, cuando Gardel cumplió los 18 años, debería haberse enrolado en Argentina como extranjero, pero presentarse, decir, bueno, yo soy Carlos Gardés y soy francés y acá estoy.
Exacto.
No lo hizo. Yo supongo que por una cuestión de inconsciencia de jóvenes, ¿viste? Cuando no
que pasaba mucho además, después, Ana, no, eso ha pasado mucho, sí, se cambiaban fechas de nacimiento para no enrolarse. Yo, mi abuelo, por ejemplo, declaró una fecha de nacimiento, su padre declaró una fecha de nacimiento para atrasarle un año el servicio militar obligatorio. O sea, que era algo común en esa época.
Yo me acuerdo un médico ya fallecido, pero mucho más joven que Gardel, casi del año 40, del año 38, que había nacido en abril, y los padres lo anotaron el 25 de mayo para que no hiciera el servicio militar.
Claro.
Y eso me lo contó él, y me acuerdo que había gente haciendo el trabajo que le festejaba el cumpleaños el 25 de mayo, y en
muy
realidad
bueno,
era en abril. Y siempre registré la fecha porque muy cerquita del cumpleaños mío. Bueno, entonces Gardel no se presentó a enrolarse en 1908. Estaba en infracción con las leyes argentinas.
Correcto.
Y después, pensemos que estábamos en el gobierno de Roca todavía, ¿no?
Sí.
O sea, una inflexibilidad muy grande, una rigidez muy grande. Pensemos que estaba la ley de residencia.
Así es.
Que lo que buscaba era sacar de Argentina las ideas raras, ¿no?, de anarquistas y socialistas que habían venido del extranjero.
Así
Entonces,
es.
Cuando encontraban un extranjero que infringía la ley en lo más mínimo, lo deportaban a su país
así
de origen.
Es efectivamente.
A eso a eso sumale, y esa ley está en internet, yo me la leí. Y está, pero está en internet, no es nada difícil de encontrar. Y a eso sumale que después se desata la Primera Guerra.
Claro.
En el 14.
Así es.
Gardel, siendo francés, tenía que ir a Francia. Es más, Francia citó por todos los diarios de gran tirada a todos los franceses e hijos de franceses radicados en el extranjero a ir a pelear por Francia.
Efectivamente.
Gardel no fue.
Efectivamente.
No fue porque no se sentía francés, como tantísimos inmigrantes que ya radicados, o sea, había venido a la Argentina a los 2 años, imagínate que él no el cariño que pudiera tener por Francia era a través de su madre, ¿no? Pero no él no se sentía francés, él se sentía argentino y se presentaba como argentino en muchas partes,
sin dudas,
como tantos otros inmigrantes,
muchísimo.
Entonces, bueno, ante ese tema, Gardel, si a Gardel lo descubrían las autoridades argentinas, lo deportaban a Francia. Si lo descubrían los franceses, tenía que estar bajo bandera hasta los 48 años. Imagínate que murió a los 44.
Un callejón sin salida. Estaba en un callejón sin salida.
Exactamente. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo hacía? Porque estaba ahí que tenía que cuidarse de todos lados. Esa situación también es la que de alguna manera desmiente todo el tema de la presión de la prisión de Ushuaia y todo eso, porque si hubiera sido verdad, habrían deportado a Francia quién sabe cuándo.
No hacía falta que lo llevaran a Ushuaia, al penal de Ushuaia, lo deportaban, era mucho más rápido.
Exactamente. Además, había un uruguayo de apellido Garder, que se escribe Garderes, que también se llamaba Carlos Garderes. Seguramente le dirían el francesito, había venido de Burdeos, y ese sí tenía antecedentes. De eso queda constancia en la policía. En 1913, una vez que Gardel fue al hipódromo, no volvía a la casa y doña Berta fue a hacer una solicitud de paradero. Y en ese expediente, cuando doña Berta va, dice que su hijo que fue al hipódromo no ha vuelto, no sé qué, y a las pocas horas retira esa denuncia. Pero ese prontuario existe, ese expediente, y ahí mismo la policía ha puesto que existe un Carlos Garderes, Garder,
sí.
Con prontuario número tanto, o sea, evidentemente para diferenciarlo, porque si hubiera sido el mismo, como dicen algunos uruguayos, se habrían unificado los expedientes, que es lo que pasa siempre, que hay dos expedientes iguales, ¿no?
Exacto.
Pertenecientes a la misma persona. O sea que seguramente Gardel se ha visto alguna vez confundido con ese otro Garder.
Claro.
¿Me explico?
Clarísimo, Ana.
¿Alguna vez ha tenido algún problema? Entonces, bueno, Gardel, ante toda esa situación, ¿qué hace? Había una ley uruguaya que tenía como finalidad dar amparo y protección a los uruguayos radicados en el extranjero en situación de vulnerabilidad. Entonces, cualquier uruguayo que estuviera en cualquier país, enfermo, sin trabajo, no sé qué, iba al consulado y el gobierno uruguayo le daba la protección y apoyo que necesitaba. Entonces, para poder acogerse a esa ley, el uruguayo que estuviera en otro país, debía ir al consulado, decir: soy fulanito de tal uruguayo. Entonces, ante cualquier situación que tuviera después, como una manera de regularizar sus documentos. Entonces, ¿qué hizo Gardel? Se presentó y dijo: soy Carlos Gardel. Se cambió el apellido de Gardés por Gardel, se cambió el año de nacimiento, en vez de 1890 se dejó 1887, que era el mismo año de José Razzano.
Claro.
Que lo ha tenido como referencia. Nací en Uruguay, en Tacuarembó.
Claro.
¿Por qué elige Tacuarembó? Porque en Tacuarembó vivía uno de los traversos del Abasto.
Sí, claro.
Los traversos del Abasto eran varios. Había uno que era Constancio, que era el caudillo conservador. Estaba Gillo, que era el de la fonda o Rondemán.
Sí.
Que era el más amigo de Gardel. Y estaba este Cielito Traverso, que en 1901 había... en una pendencia había matado a Juan Argerich, un chico de la alta sociedad.
Sí, claro.
Entonces, cuando se produce este hecho, que Traverso mata a Argerich, por supuesto lo meten preso, no sé qué, y el hermano Constancio, el caudillo conservador, consigue extraditarlo al Uruguay. Este Cielito Traverso, ya en 1901, estaba en pareja con Amanda Escayola, según consta en los documentos de la policía de esa noche del crimen de Juan Argerich.
Claro.
Entonces, de ahí viene el supuesto vínculo de Gardel con los Escayola. Entonces, ¿por qué Gardel elige Tacuarembó? Porque dice, bueno, a ver, si necesita un favor de Argentina, bueno, tiene acá muchos, tenía muchos en Buenos Aires. Si necesitaba un favor de Uruguay, lo tenía a Cielito Traverso con Amanda Escayola, que tenía al coronel ahí que la respaldaba, le podían conseguir algún documento de favor, alguna cosa, esos favores políticos,
es
¿no?
Es cierto, sí, señor.
Que siempre los hubo. De ahí viene el supuesto vínculo de Gardel con los Escayola, que en realidad no hay ningún Gardel en ninguna carta, nunca jamás, porque tampoco era amigo de Cielito Escayola, porque Cielito se había ido al Uruguay en 1901, que Gardel tenía 11 años.
Era un niño, claro, claro.
Claro.
Exactamente.
No tenía ninguna amistad, pero bueno, era el hermano de, iba con la recomendación.
Tal cual.
Por esa razón Gardel elige Tacuarembó, Uruguay. En el consulado, en ese momento, en 1920, eso fue el 8 de octubre de 1920, porque claro, Gardel quería ir a Europa y no tenía manera. Entonces, bueno, ahí se decide por hacer esa jugada de ajedrez magnífica y se presenta ante el consulado uruguayo con dos testigos que preferentemente uruguayos pide la ley.
Claro.
Declara eso, haber nacido en Tacuarembó, Uruguay, hijo de Carlos y María, ambos fallecidos, para no involucrar a su madre, porque si él dice mi mamá vive, le preguntan el nombre, el domicilio, o sea, cualquier trámite que vas a hacer, si uno de tus padres vive, tenés que dar todos los datos.
Sí.
Y doña Berta, es muy posible que ni haya sabido todos estos entretelones. Entonces ahí le dan una constancia que no dice que nació en Uruguay, dice que declaró haber nacido en Uruguay, que no es lo mismo.
Claro, bueno, acá está los matices idiomáticos y la utilización del lenguaje técnico y jurídico, ¿no es cierto? Dice ser, declara ser fulano de tal nacido en Tacuarembó. Claro. No es lo mismo que fulano de tal nacido en Tacuarembó. Dice haber nacido. Ahí está.
Exactamente. Ahora bien, el documento que le dan a Gardel era provisorio, tenía una vigencia de un año.
Claro.
Porque dentro de ese año, Gardel debía presentar partida de nacimiento o algo que acreditara su documento en Uruguay. Claro. Como no lo tenía, no lo presentó.
Pero
además, un trabajo muy interesante de Juan Carlos Esteban, que hizo, o sea, profundizó mucho el tema, entonces hizo varios libros. Y en general todos hablan más o menos de lo mismo, pero en cada uno va aportando algo nuevo. Ese documento era de uso interno, claro, del consulado.
Claro, claro.
Entonces, no era un documento que tuviera valor. Pero bueno, con ese documento y algún favor político que podemos sospechar, pero no tenemos
que nunca faltan,
la certeza.
Que nunca faltan, claro.
Claro, Gardel va con ese documento y tramita su ciudadanía argentina. Entonces dice, bueno, sí, yo soy uruguayo, acá tengo la constancia.
Sí.
No tengo la partida de nacimiento en este momento, ya la voy a buscar, qué sé yo, andás a ver cómo. Entonces, bueno, con ese documento le dan la ciudadanía argentina. Por eso a partir de 1920 o 23, cuando obtienen la ciudadanía argentina, en todos los documentos, pasaportes, todo, se lo nombra como Carlos Gardel con L, nacido en 1887 en Tacuarembó, Uruguay.
Ajá.
Pero si vos buscás a Carlos Gardel con L, nacido en Tacuarembó, Uruguay, en 1887, lo buscás antes de 1920, no existe, no hay nada.
Claro, claro, tal cual.
No hay ningún Carlos Gardel uruguayo de 1887 que, qué sé yo, no sé, que haya ido a la escuela, que haya estado, no sé, algo, una carta, nada, no existe absolutamente nada. Por eso, porque ¿qué pasa? El Gardel uruguayo, nacido en 1887, no tenía ningún vínculo con doña Berta.
Exacto, claro.
Entonces, si Gardel moría antes que ella, como finalmente pasó, Doña Berta no tenía ningún beneficio de herencia.
Exacto.
Él la dejaba desprotegida. Uh-huh. Por esa, pero a su vez no podía explicar la verdad. Entonces, por esa razón, él lo explica en su testamento.
Sí.
El primer punto del testamento le aclara: soy francés, nacido en Toulouse el 11 de diciembre de 1890, soy hijo de Berta Gardés y por esa razón la nombro única heredera.
Claro.
Bueno, hay quienes dicen eso, dijo eso para que la madre heredara, pero no es necesario.
Haber
dicho: soy uruguayo, nacido en Tacuarembó, y declaro como única heredera a Berta Gardés de Francia.
Tal cual.
Y es totalmente válido en un testamento. Podría haberlo hecho.
Tal cual, tal cual. Le decimos a los amigos oyentes que estamos hablando con Ana Turón, que es una de las más serias investigadoras especializadas en la vida y obra de Carlos Gardel. No hay nada que agradecer, hay que hacer justicia. Y por eso yo quería, Ana, que digas al aire para todos los amigos, que no sé si son muchos o muchas, y te sigan en tu blog, en tu espacio en internet, que hace varios años que los que nos gustan estos temas consultamos, y bueno, que lo cuentes y que podamos seguir conectados para seguir indagando en estas cosas de nuestro pasado y de nuestra música.
Sería un placer enorme.
Y que tomemos unos mates con Gardel y contigo.
Ni hablar, eso por supuesto que son es fundamental, porque aparte hasta los discos de Gardel uno los escucha distinto cuando los acompaña con un mate.
No hay duda. Decí cómo es el dominio de la página, Ana, por favor.
Bueno, vos sabés que son 6 blogs diferentes, que todos tienen el mismo diseño, entonces pasás de uno a otro sin darte cuenta.
Claro, vas avanzando, claro.
Entonces, porque busqué la manera de no mezclar.
Bien.
Pero a su vez relacionarlos para que tuvieran una coherencia, digamos.
Sí.
Entonces, bueno, el más fácil tal vez, Museo Libro Gardel, blogspot.com. Hay otro que es Libros Gardel,
claro,
pero igual te lleva a los otros. Porque claro, eso de museo me queda, mira, hoy que hablábamos de las cuestiones políticas. Vos sabés que en un momento quise legar esta biblioteca, a ver, la biblioteca de Gardel que tengo es la más completa que se conoce, incluso más de lo que hay en la Biblioteca Nacional Argentina. Entonces, por esa razón, llevo muchos años colaborando con distintos investigadores, claro, y todo, compartiendo esta la información de la que dispongo, que sé que es muy valiosa.
Es muy rica.
En algún momento.
Información muy rica.
Ay, es hermoso.
Y muy generoso de tu parte compartirlo como lo haces de esta manera. Así que eso, doble agradecimiento merece.
Y porque Gardel merece ser abordado en serio, ¿no? Y que cada cosa que se diga de Gardel se demuestre. O sea, lo que importa no es lo que uno dice, lo que importa es lo que uno demuestra.
Yo
te digo que nació en Francia y no te lo demuestro, no sirve. Hay que terminar con esas cosas, porque si no, eso es lo que nos hace mal a la parte de la historia.
Claro.
Entonces, bueno, quise legar a mi ciudad de Azul, que es la ciudad cervantina,
ajá,
y que además hay una colección muy importante de Martín Fierro, quise legar también la colección de Gardel, o sea, la biblioteca de Gardel, para que fuera Azul capital del libro.
Ajá.
Bueno, el Consejo Deliberante lo aprobó por unanimidad, eran 18 concejales, uno era abogado, el otro contador, el otro docente, o sea, lo miraron desde distintos ángulos, todos dijeron que sí, que el día que yo faltara, esto quedaba, En contrapartida, me facilitaban por ahí asesoramiento técnico, porque, por ejemplo, yo no sé el tema, qué sé yo, de la iluminación, la temperatura que tiene que tener la biblioteca, la pintura que se utiliza para repeler la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo encuadernar un libro antiguo que está despegado, son cosas de las que no tengo conocimiento y no sé si dispongo en este momento tampoco de tiempo.
Exacto.
Entonces, bueno, dijeron que sí, pasó a la Cámara de Diputados de la provincia, dijeron que sí. Cuando volvió, salió un iluminado de los que nunca faltan y dice: no se puede.
La máquina de impedir argentina, típica.
No, mirá, lo que hay que hacer es llevar... Ah, porque mi único requisito fue Yo de mis libros no me separo mientras viva.
Está muy bien.
Pero el día que yo me muera, yo quiero que esto quede armado, que no se desarme, que no vaya uno para allá, para allá. Que quede para azul. No, no se puede. Eso es lo que hay que hacer, es traer sus libros a la biblioteca. No, mis libros de mi casa no salen.
Qué barbaridad.
No se puede. Bueno, listo, si no se puede, no se hace. Punto, le busco otro destino. Entonces, bueno, me quedó el nombre de museo del libro. Es un nombre demasiado grande para que, a ver, qué sé yo, viene gente a mi casa, pero es una casa común,
claro,
¿viste?
Claro, sí, sí, sí.
No faltó el iluminado que me dijo, no se puede porque vos vivís lejos. Bueno, doctor, nunca lo quiero escuchar hablar de inclusión.
Claro.
Porque yo escucho que hablan de inclusión y yo vivo en el barrio Carlos Gardel.
Mirá vos.
Qué mejor lugar para
vivir. Qué mejor lugar, claro. Barrio Carlos Gardel en la ciudad de Azul.
Exactamente. Por eso el logo tiene el Gardel del Monumento de Azul.
Perfecto, es un hermoso logo,
El de afuera quizás no se da cuenta, pero el azuleño se da, sí. O sea, está el Gardel de Azul, un libro y mis iniciales, que en realidad era el monograma de mi papá, que mi papá era Abelino. Entonces yo lo puse más que nada como un homenaje a él.
Muy bien.
Pero bueno, ahí me quedó el nombre de Museo del Libro y bien. Yo ya lo había empezado a subir a internet bien. Para un poco como apoyatura a todo el proyecto que había surgido del Consejo Deliberante y Cámara de Diputados y La Mar en Coche.
Vamos a empezar a empujar para que se concrete ese sueño y que además va a redundar en un beneficio patrimonial para todos.
A mí ya me dijeron que no, claro.
Está bien.
Ya me dijeron que no interesa y listo. Si yo te quiero hacer un regalo y vos me lo rechazás, yo no insisto.
Increíble.
Perdón.
Increíble, Ana.
Poco de dignidad hay que tener en la vida.
Desde luego. Me parece lógico. Ana, te agradecemos mucho.
No, esto quedará en otro lado, pero bueno, no importa eso.
Ana, te agradecemos por tu tiempo, porque has compartido este programa con nosotros desde temprano, nos has ayudado a entender, a conocer más sobre Gardel y nos has hecho escuchar Cacho Gris, que también lo hemos disfrutado muchísimo. Así que Ana, te mando un abrazo, un beso muy grande y hasta muy pronto. Seguimos en contacto, como siempre.
Otro cariño grande para vos, para toda tu audiencia, para todo tu equipo de trabajo. El deseo de unas muy felices fiestas, un mejor año y cuando quieran, seguimos con unos mates con Gardel.
Lo mismo, Ana. Felices fiestas. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima.
Gracias. Hasta cualquier momento.
Bueno, hemos escuchado a Ana Turón, investigadora, historiadora, dedicada a la obra y a la vida, trayectoria extraordinaria de nuestro maestro Carlos Gardel. Y con esta hermosa nota de hoy, que nos ocupó todo el programa, nos vamos despidiendo. Los cazadores de historias van yéndose. Volverán la semana que viene, Dios mediante, por la frecuencia de Radio Cultura. Los invitamos a quedarse en Radio Cultura. Así que sigan acompañando esta emisora y nos estamos escuchando muy prontito. Gracias al equipo técnico, gracias a Agustín, a Natalia. Un abrazo. Chau, hasta la próxima.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.